Muy buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticias. Soy Anabel Llamas, hoy es 26 de julio y ayer sábado toda España recordaba a su patrón, Santiago. Este no es año jacobeo y no lo será hasta el 2021, pero el camino de Santiago atrae cada vez a más gente y Asturias, y concretamente la Catedral de Oviedo con sus reliquias, parece recuperar el lugar que le corresponde dentro de él. De ello les hablaremos más adelante. Mientras tanto, escuchemos como siempre la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. ¿Ha sido la palabra más temida o más deseada la que ha provocado encendidas defensas y no tibias descalificaciones? El rescate. De esto se ha hablado en parlamentos nacionales de la vieja Europa, en los corrillos de los ministros de Economía, en las tertulias mediáticas, en las columnas de opinión de tantos periodistas. Rescate sí o rescate no. Y así casi todos se han ido posicionando en una frenética semana tratando de domar a ese caballo de Troya que para unos tiene trampa y para otros solución. Pero como si de un rayo se tratase que nos obligase a cambiar la mirada, el rescate que para quien tiene entrañas realmente ha conmovido ha sido otro bien diferente. Una extraña escalada de razones y de coincidencias hace que una joven mujer se deshaga de su hijo recién nacido. Es confuso todo lo que ella ha declarado para intentar explicar lo inexplicable. Sin embargo, esta mujer tuvo a su hijo. No lo destrozó en su vientre. No succionaron sus trozos con una aspiradora. No lo ahogaron hasta envenenarlo en una solución de sal amarga. Sencillamente tuvo a su hijo, respetó su nacimiento. Tamaña gesta ya la colocaba en el palmarés de las madres que en medio de tremendas dificultades, increíbles medios y terribles soledades, dan a luz al hijo que llevaban dentro. Pero luego vino lo que nos parece difícil de creer, tirarlo a la basura vivo. Con un biberón para ese viaje maldito, en medio de toda la podredumbre infecta, ella se deshizo de ese pequeño apenas nacido. Era como un aborto postpartum. Igual de cruel y horrible ante el ser humano más pequeñín e indefenso. Esta es la primera parte de una tremenda historia trágica en su planteamiento y en su ejecución, pero no acabó de esta manera. El final ha sido tan sorprendente, tan inesperado, tan fruto de un inmenso milagro, como ha sido llamado con justicia, que la luz que proyecta eclipsa toda la penumbra que tan fatalmente lo oscurecía. Marco le han puesto de nombre a este pequeño, y en este marco, Dios con Marco nos ha dibujado una obra de arte. La tiniebla de un basurero bajo tierra explotó ante la luz que allí encendió un llanto, y toda la porquería junta se rindió ante la inocencia tierna de un pequeñín que llorando entonó a su propia vida el más hermoso himno a la alegría. Sí, en medio de aquella basura brilló como una gema, la más bella de las joyas, como es siempre la vida humana. Unas lágrimas de bebé fueron suficientes para que en ellas Dios llorase de nuevo, como sólo Dios sabe hacerlo. Y aquel llanto conmovió a gente buena que, como en una conspiración bondadosa, se fueron apiñando para salvar a quien sollozando pucheros nos empezó a contar su vida. La policía local, la guardia civil, las enfermeras y médicos del hospital, la prensa sensible que dio la noticia, los viandantes que avisaron, qué grande es la humanidad cuando no se deshumaniza. Qué precioso testimonio han dado todos ellos de lo importante de la vida. El niño está a salvo, está sano. Me pregunto qué habrá silenciado eternamente Dios para decírselo a él y con él decírnoslo a todos. Ha sido el triunfo de la vida, la más vulnerable, la más fácil de censurar. Pero su ángel ha vencido en Marco y ahora lo podemos contar. Pienso si ese llanto se pudiera escuchar en el seno de las madres en trance de abortar, en la conciencia de los padres cómplices e irresponsables que las dejan en soledad. Si ese llanto se pudiera escuchar en algunos parlamentos que con demagogia legislan contra la vida sin que en sus papeleras las lágrimas de los no nacidos puedan, como hizo Marco, sencillamente llorar. El Señor os bendiga y os guarde.
Se lo decíamos al comienzo del programa, este no es año jacobeo y no lo será hasta el 2021, pero eso no ha impedido que durante el pasado año más de 8.000 peregrinos visitaran Oviedo haciendo el Camino de Santiago y que más de 4.400 pernoctaran en su albergue. La Asociación Astur Leonesa del Camino, de Amigos del Camino de Santiago nació de manos del antiguo párroco de San Lázaro, Celestino Castañón, quien quiso recuperar para la parroquia su antiguo nombre completo, San Lázaro del Camino. Una vez conseguido esto, en el año 1990, para celebrarlo se organizó una peregrinación desde León hasta Oviedo, concretamente desde la Colegiata de San Isidoro hasta la Catedral de Oviedo, en lo que se conoce como el Camino del Salvador, que es una variante que los peregrinos que hacen el camino francés pueden elegir al llegar a León, desviarse hasta Oviedo para visitar la catedral y dentro de ella la Cámara Santa con las reliquias. Ya lo dice el viejo cantar, quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y olvida al patrón. Y es que esta asociación, de quien el propio sacerdote Celestino Castañón fue su primer presidente, nació con el objetivo de promocionar el Camino del Salvador y el Camino Primitivo hasta Santiago, así como la asistencia a los peregrinos que llegan hasta Oviedo. Su actual presidente, José Luis Galán, nos lo explica.
Surgió por iniciativa del que entonces párroco de San Lázaro del Camino, el Celestino Castañón. Él en aquel momento pues lo que quería era recuperar el nombre del antiguo nombre de la parroquia, que era San Lázaro del Camino o San Lázaro de Entre Caminos, y entonces se le ocurrió recuperar el nombre antiguo y organizó con ese motivo una peregrinación desde León hasta El Salvador de Oviedo, desde la colegiata de San Isidoro hasta El Salvador de Oviedo. Y esa actividad de don Celestino pues fue el germen, la primera actividad de la asociación prácticamente, porque en realidad a partir de aquel momento ya se hizo los estatutos y se juntó y demás, y don Celestino fue el primer presidente de la asociación.
En Asturias son varios los albergues que los peregrinos pueden encontrar para pernoctar. En el caso de Oviedo, el albergue es de titularidad municipal, pero su gestión está encomendada a la Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago, que lleva a cabo esta labor de manera desinteresada. Desde hace tan solo unas semanas, el albergue en Oviedo tiene un nuevo emplazamiento en unos locales del Seminario Metropolitano, con entrada por la calle Leopoldo Alas, número 20. El anterior, situado en Adolfo Posada, contaba con graves defectos estructurales. Así lo explican Antonio Crespo, vicepresidente de la asociación, y su mujer, Lourdes Campillo, vocal de cultura.
Nosotros colaboramos con el ayuntamiento para llevárselo. Lo hacemos de forma desinteresada y el ayuntamiento tiene que estar reconociendo nuestra labor. También reconocemos nosotros que el ayuntamiento, al margen de ideas políticas o de formaciones, esté por encima de todo eso y apoye el camino. El camino es un bien para todos. Que haya 8.000 peregrinos al año y cada vez más en Oviedo, eso es dinero. Y entonces el ayuntamiento, cuando vio que ya nos pagaba, ya pagaba la renta del otro edificio, cuando vio que
el albergue es municipal.
Es municipal, uh-huh. Y nosotros lo llevamos. Uh-huh. Pero el otro no cumplía los mínimos exigibles, estaba la gente hacinada, era un local muy húmedo, y al final tenía problemas estructurales, y entonces se buscó rápidamente esto. Nosotros le sugerimos, cuando nos preguntó el ayuntamiento, en la anterior corporación, qué posibilidades había, le dijimos que podía ser. El Colegio de los Dominicos tenía un espacio amplio y estaba muy cerquita de donde estábamos nosotros. Le apuntamos las Pelayas, que ha salido en la prensa. La Pelaya está ocupada por
es un depósito,
depósito del arqueológico. Entonces había que vaciarlo y hacer una inversión fuerte para dotarlo de aseos y demás dependencias. Y el otro que propusimos fue el seminario. Cuando yo vine con José Luis Galán hace poco menos de un mes a ver esto, me causó una maravillosa impresión porque vi que estaba para ocupar esa noche.
La cifra de peregrinos que optan por realizar el camino primitivo, como les decíamos anteriormente, va en aumento. Y curiosamente, los que pasan por Asturias son en su mayoría extranjeros antes que españoles. Las cifras las aportan desde la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela. Antonio Crespo.
La Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela, que podemos acceder a través de internet y que es muy rigurosa, te da los peregrinos que llegan cada día y te comentan también de dónde partieron, no solamente qué camino hacen, si es el primitivo, sino si partieron de Oviedo, o de Tineo, o de Fonsagrada, o de Lugo. Y de aquí de Oviedo el año pasado salieron cerca de 8.000 peregrinos. Se da la circunstancia de que Oviedo, como es inicio de camino, hay muchos que vienen aquí y no pernoctan, empiezan a caminar hacia el Escamplero, hacia Grado, sí, o hacia Cornellana, dependiendo del tramo que quieran hacer y el tiempo de que dispongan. Pero aquí que pernoctaron fueron los 4.400 que puede ver aquí, y que no fueron más porque la capacidad que teníamos en el otro albergue era muy limitada. Y había muchos días de verano, como este julio y agosto, en que se tenía que enviar fuera a más gente de la que se podía acoger.
Hoy la Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago cuenta con más de 200 socios y el próximo mes de septiembre cumplirá 25 años de existencia, que celebrarán con diferentes actividades, entre ellas una peregrinación por el Camino del Salvador, recordando aquella primera que tuvo lugar con el sacerdote Celestino Castañón. Un camino de fe, como repiten todos aquellos que viven el camino como una auténtica peregrinación, que se va realizando paso a paso, en ocasiones en soledad, otras en compañía, pero siempre con una meta que proporciona una gran alegría interior. Cambiamos de tema y nos vamos al sur, a Granada, porque durante toda esta semana nuestros seminaristas, acompañados por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, han vivido unos días de encuentro y fraternidad con los seminaristas de la diócesis granadina. Allí han podido conocer de la mano de sus anfitriones los lugares más destacados de la historia de la diócesis, como las Santas Cuevas, la Catedral, la Alhambra, la Abadía del Sacromonte o la patrona, la Virgen de las Angustias. Así describe la experiencia Monseñor Jesús Sanz.
Los jóvenes que se preparan al sacerdocio en uno y en otro seminario tienen muchas cosas en común. En primer lugar, reconocer las raíces cristianas que les unen a unos y a otros. Y después, sobre todo, llenarse del entusiasmo ante lo que van a tener que compartir cuando dentro de muy poco tiempo sean sacerdotes. El poder compartir ilusiones, dificultades y también poder asomarnos a una historia que podemos de alguna manera decir que es común. Y es la historia del momento presente de esta humanidad y de estos retos y desafíos que tenemos, en los que anunciar también que Jesucristo es la buena noticia. La idea nuestra es poder seguir teniendo estos encuentros, unas veces en Asturias, otras veces en Granada, para ayudarnos mutuamente los seminaristas, los profesores y formadores, al igual que los dos obispos.
Este martes celebramos en la diócesis la festividad de San Melchor de Quirós, el protomártir asturiano. Con este motivo y como todos los años, tendrá lugar una Eucaristía a las 12 del mediodía en el Santuario de Cortes. Este encuentro reunirá también, como es habitual, a los misioneros asturianos que se encuentran de vacaciones en su tierra natal. Los asistentes al encuentro participarán de una comida fraterna y por la tarde visitarán el santuario del Cébrano, donde compartirán sus experiencias en la misión. Y vamos finalizando ya, pero no sin antes recordarles que desde el 5 hasta el 9 de agosto se celebra en Ávila el Encuentro Europeo de Jóvenes en el marco del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. De este encuentro ya les hemos hablado en varias ocasiones a lo largo del curso. Desde Asturias partirán 50 jóvenes de parroquias de Gijón, Oviedo, Avilés y Cangas del Narcea, así como del movimiento Scout Católico. Irán acompañados por 3 sacerdotes diocesanos, entre ellos el delegado de Pastoral Juvenil, José Manuel Vázquez. Será sin duda una experiencia inolvidable que prepara el camino a Cracovia 2016, que será la próxima Jornada Mundial de la Juventud. A la vuelta del verano, sin duda, les tendremos preparado algún testimonio de lo vivido en Ávila en agosto, porque sí, nos vamos de vacaciones, la Delegación de Medios de Comunicación se toma un respiro y en agosto no tendrán el informativo diocesano. Volveremos en septiembre, si Dios quiere, con alguna sorpresa y novedades, pero hasta ahí puedo leer. Reciban un saludo de Anabel Llamas, que tengan muy buen verano, que disfruten de su familia, que es lo más importante, y nos vemos en septiembre.